Univalle Estéreo presenta
A tu salud por el buen vivir.
Porque conversar es salud.
Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad.
La solidaridad también es salud.
Porque salud es la alegría que corre por nuestras venas y por la de nuestras comunidades.
El buen vivir es sentirnos bien y ser capaces de generar bienestar.
A tu salud por el buen vivir. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Una expedición A tu salud. Con el patrocinio de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali.
Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta. Quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán?
Un saludo muy especial y afectuoso a quienes nos escuchan, a quienes nos escriben a nuestro correo electrónico a tu salud por el buen vivir @yahoo.es, a quienes nos siguen en Twitter @atusaludradio, y por supuesto, un saludo especial y cariñoso a esta mesa de conversación. Marixa Isaza, de la Secretaría de Salud Pública de Cali, coordinadora del Grupo de Epidemiología y Salud Pública. Marixa, a tu salud por el buen vivir.
A tu salud por el buen vivir. Buenos días a todas y todos, a los que nos están escuchando del otro lado, a los que nos han acompañado durante todas estas semanas que hemos estado cada día hablando de temas de salud pública y de un tema muy especial que hablaremos el día de hoy, como siempre.
Bueno, Norma Lucía, que también nos vuelve a acompañar. Yo siempre digo que Norma Lucía es la voz de los movimientos sociales de Cali. Siempre es muy rico, Norma Lucía, que nos acompañes. A tu salud.
Bueno, a tu salud y a la de la audiencia y a la de los movimientos sociales, que por estos tiempos tenemos tantos motivos de esperanza.
Bueno, y obviamente a nuestros invitados de hoy. Luis Aurelio Ordóñez, profesor titular de la Universidad del Valle, investigador, historiador, y yo creo que fundamentalmente investigador también en estos temas de los movimientos sociales, de los movimientos universitarios estudiantiles. Sé que acabas de sacar un libro, Mataron a Jalisco, el 26 de febrero, el día en que todo estuvo a punto de estallar. Sé que tienes una investigación, un proyecto de investigación sobre ese movimiento estudiantil universitario, y bueno, necesitamos también quien nos ayude a comprender qué es lo que está pasando, toda esta movida. A tu salud, Luis Aurelio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. A tu salud, yo creo que es muy importante abrir ante la opinión pública una, digamos, unas ideas de reflexión de lo que está pasando en las universidades colombianas. Gracias por la invitación.
Sí, es que justamente vamos a hablar sobre educación superior y tenemos también a Hernán Darío Casanova, estudiante de atención prehospitalaria e integrante de la NAMI, que es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.
Sí, hago una corrección, de la MANE.
De la MANE.
Sí.
Sí, sí, sí. Antes decíamos que el MANE, la MANE, se dice la MANE, ¿no?
Porque sí, la MANE.
La mesa.
La mesa, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues me siento muy contento de poder estar participando dentro de este conversatorio, que es muy importante también para las personas que no tienen conocimiento sobre este tema y que de pronto tienen una idea diferente de la lucha que hemos venido llevando nosotros los estudiantes y pues aclarar un poco como lo que venimos pues construyendo.
Bueno, me parece fundamental porque necesitamos, apenas el diálogo social empieza, y yo creo que es fundamental el tema de la salud y la educación, justamente como una sociedad resuelve los problemas de salud y cómo también enfrenta su educación, pues más o menos de ese tamaño es su democracia. Creo que es importante empezar pensando los retos, pensando la agenda, lo que se viene, pero creo que es importante que entendamos por qué y para qué una reforma a la educación superior, a la ley 30 de 1992. Yo creo que ustedes nos irán contando y nosotras iremos preguntando, ustedes son los expertos. Luis Aurelio.
Yo creo que uno puede afirmar la salud es un derecho. de todos los colombianos, para hablar de Colombia. La educación también. Un derecho, y como tal ha sido reconocido en las declaraciones de derechos humanos desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, y también en los encuentros de educación superior, los más recientes, en el año 2008 hubo un encuentro en Cartagena, encuentro al que asistieron pues todas las autoridades, digamos, de América Latina, incluida Colombia, por supuesto, y hubo una declaración en esos términos: la educación es un derecho. Y luego ese encuentro fue previo a la reunión de la UNESCO en París en el año 2009, que refrendó: la educación es un derecho. La educación es un derecho, pero también la educación puede ser una mercancía, puede ser un servicio. Es decir, allí comienza una ambigüedad que no se ha podido resolver desde la Ley 30. Esa discusión quedó inconclusa. Inconclusa quiere decir que quedó en términos ambiguos. La ambigüedad permite que la educación sea ofrecida como derecho, o sea ofrecida como una mercancía, como una hamburguesa. Incluso el término de McDonaldización de la educación se utiliza, ¿no? Y la persona pues que tenga más ingresos se come la hamburguesa más grande, y que tenga muy poquito se come media hamburguesa, o no puede comer hamburguesa. Entonces esos derechos se vuelven de esa manera, y por lo tanto en los últimos años los profesores, los estudiantes, algunas personas de las universidades hemos venido pues discutiendo este tema. Nadie nos hacía caso. Hace 8 años yo estaba en Chile, y a mí me tocó presenciar directamente lo que hoy está ocurriendo de manera tan extraordinaria, pero pues no era muy creíble, digamos, en ese momento. Ahora es muy claro.
A ver, pero digámoslo así, la Ley 30 de 1992, digamos, es una discusión que se da inmediatamente después de la constituyente, ¿no es cierto? En ese momento, o sea, ¿qué, digamos, cuáles son los avances de esa Ley 30, que es la Ley 30 que ahora se quiere reformar, ¿no es cierto? Y sobre todo en su parte de financiación de las universidades. Entonces, yo creo que vamos siendo explicativos y didácticos un poco con nuestra audiencia. O sea, ¿cómo fue esa discusión en ese momento de la Ley 30? O sea, ¿cuáles fueron como los aportes interesantes, y por qué ya creo que hay consenso? En ese momento todo el mundo, todos los estamentos dicen: eso hay que reformarlo.
Creo que hay una cosa muy interesante en la pregunta que haces, y es, en la misma Constitución se reflejan las tensiones que se han vivido entre los enfoques, como decía Luis Aurelio, de los derechos. Creo que una conquista fundamental de la humanidad, poderse pensar cuáles son esos mínimos a los que tenemos derecho como seres humanos, que es muy reciente, apenas del siglo XX, lograr esos mínimos e inmediatamente empezar a desmontarlos, digamos, o empezar esa tensión con la mirada del capital que plantea otras cosas. Creo que esa tensión quedó en la Constitución del 91, claramente un capítulo enorme de derechos, pero capítulos en los que se prioriza el derecho a la propiedad, en los que se da tanta gabela al capital. E inmediatamente, creo que muchas de las leyes que nosotros tenemos tienen esa tensión en su interior, la tienen ese conflicto, e inmediatamente coexisten el discurso de los derechos universales con la lógica del capital, que hace que los derechos realmente no sean una vivencia cotidiana universal, sino, como dice Luis Aurelio, se desmonta inmediatamente ese bien de la humanidad y empieza a ser un bien para quienes pueden consumirlo o... Creo que los extremos. El neoliberalismo nos puso a vivir los derechos en los extremos. Quien los puede consumir o quien tiene, como se dice, carnet de pobre, y el Estado entonces se los subsidia. De resto, no desaparece la noción de universalidad. Y esa es la Ley 30, una contradicción en la que entran los intereses privados a jugar junto con discursos de derechos universales. Creo que ahí hay una tensión que viene sin resolverse y que ahora... La reforma plantea prácticamente una puerta mucho más grande a la mirada de la mercancía que la del derecho.
Y en ese orden de ideas es importante porque en este programa de Tu Salud por el Buen Vivir estamos hablando de Ley 30. porque habían unas dinámicas propias, y lo dijiste muy bien, Adalgisa, con la Constitución y con los cambios de los noventas, que no es que fue de la nada, que hay todo un recorrido histórico que tiene que ver, y que aparecieron elementos como la Ley 100 en el año 93, que da toda esa otra mirada, que no es la de los derechos, que no es la del derecho a la salud, como todos quisiéramos que pasara, sino que le da lugar a un sistema general de seguridad social que privilegia el servicio y la prestación de ese servicio en lo que se ha convertido. Y por eso queremos hablar hoy de Ley 30 en A Tu Salud por el Buen Vivir.
Estamos en tu programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Hoy con Luis Aurelio Ordóñez, Norma Lucía Bermúdez, Hernán Darío Casanova, Maritza Isaza, Adalgisa Charria y Laura María Parra.
Como estudiante, yo tengo como la claridad en esa parte, o sea, la mercantilización de la educación. Es decir, en el momento en que toman la educación como un negocio y no como, lo estamos diciendo acá, como un derecho para todos los estudiantes, se crean las tensiones y entonces empezamos nosotros a notar algo, y es, no nos toman en cuenta en las decisiones, ¿sí? Hacen una reforma, pero de acuerdo a qué intereses, los intereses de los de arriba, ¿sí? Los intereses del gobierno, que pues muy seguramente están muy ligados pues a lucrarse, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos peleando acá. Y pues ahora nosotros con el nuevo modelo de educación que queremos nosotros es que se nos tenga en cuenta a nosotros los estudiantes, profesores, rectores y otros sectores de la sociedad para hacer una reforma a la educación que todos merecemos. Está en diálogo lo de la educación, la gratuidad de la educación. Sabemos que no es un proceso que se va a dar ahora mismo, pero que si seguimos presionando y seguimos presionando, lo vamos a lograr.
A ver, ¿en qué consiste, digamos, la propuesta del gobierno ahora en reforma a la Ley 30? Y quiero decir esto, o sea, ¿qué desde 1992 ha sido beneficioso, ha respondido a las necesidades, qué definitivamente ya es obsoleto? ¿Por qué fue bueno en un momento? ¿Por qué ahora efectivamente ya no responde a las necesidades?
Bueno, la Ley 30, yo diría, tiene unos antecedentes frente a un hecho que es bueno que se entienda muy bien. Hay un proceso de masificación de la educación superior. Y lo digo en esos términos. No es que la educación sea masiva en Colombia, porque ya sé que alguien va a pensar otra cosa. Masificación es crecimiento de la oferta educativa, sobre todo desde 1970 para acá. Y paralelamente a ese proceso de masificación, que consiste en una proliferación de instituciones de educación superior completamente desbordada. Voy a dar el ejemplo de Cali. Antes de 1970 en Cali había dos universidades, la Universidad del Valle y la Universidad Santiago de Cali. Es decir, hay que hacer, todo el mundo haga las cuentas cuántas universidades hay en este momento. Es una masificación con una proliferación de instituciones de educación superior de dudosa calidad, la mayoría. Hay instituciones de educación superior privadas de alta calidad, pero la mayoría son instituciones de dudosa calidad. La Ley 30 es más o menos concomitante con la Constitución, porque en la preconstituyente se discutió en un grupo de alto nivel presidido por ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, el proyecto de Ley 30. No fue algo improvisado, realmente se discutió con mucho juicio. Y de esos puntos hay uno, a mi manera de ver, esencial. Es la financiación. La Ley 30 estableció claramente que a partir de 1993 los presupuestos de las universidades públicas serían indexados, es decir, se aumentarían los presupuestos con base en el crecimiento de los precios, o sea, la inflación. Entonces, desde 1993 eso ha permitido, por una parte, que las universidades no vayan a colapsar. La Universidad del Valle tuvo un colapso muy profundo en los años 1998, y si no hubiera existido, es la hipótesis que yo sustento, ese artículo 86 de la Ley 30, no habíamos salido de la crisis de la Universidad del Valle, que fue una crisis interna, no fue ocasionada ni por el gobierno ni por algún extraterrestre, sino aquí mismo. Entonces, ese punto me parece que fue un logro muy importante. Y yo sostengo enseguida que ha habido una obstinación del gobierno por desmontar el artículo 86 de la Ley 30. Se llega a un momento, en el año 2010, de una población universitaria de 1.200.000 estudiantes. Si ustedes miran las cifras del Ministerio de Educación, súbitamente en un año cambian a 1.600.000, pero es un artificio estadístico, es decir, sumaron al SENA. Entonces yo vuelvo a descontar el SENA y digo lo siguiente, 1.200.000 estudiantes más o menos en este momento en el país, de los cuales el 54.6% están en universidades públicas, son más de 600.000 estudiantes. La tendencia se ha invertido, porque anteriormente la proporción mayor estaba en universidades privadas, entonces hay que descubrir por qué. Entonces han hecho muchísimas investigaciones, las ha hecho el Banco Mundial, la Universidad de los Andes y otras personas, y han hecho un gran descubrimiento. Algo así como que el agua moja, o sea, que mucha gente ha tenido que salirse de las universidades, pues porque no tiene cómo pagar las matrículas. Es que, miren, la matrícula en este momento en la Universidad de los Andes en medicina vale 16 millones de pesos. Entonces, para estar ahí, como dicen en Chile, basta nacer, simplemente. No hay necesidad de más exigencias. En Cali, la universidad, digamos una universidad privada que no sea muy de una tarifa de matrícula muy alta, está en 3 millones de pesos. Entonces la pregunta es, por supuesto, de 16 millones nadie, pero muy pocas personas. Si un derecho es un privilegio, deja de ser un derecho, excluye a la mayoría. Por otro lado, digamos 3 millones de pesos, pues ¿cuántos estudiantes tendrían que dejar los estudios universitarios en las universidades públicas? Por esa razón, las razones de deserción son muchas, pero esa es una razón importante que se descubre y se redescubre. En ese sentido, la Ley 30, a mi manera de ver, logró un punto importante. No es una solución definitiva, es una conquista importante, porque antes de esto, yo les he dicho aquí, yo llevo muchos años en la Universidad del Valle, lo he vivido y lo he estudiado. Además ha sido un objeto de estudio. Entonces yo, para quienes puedan escuchar de la universidad, ya tienen que recordar que, por ejemplo, en este momento, ya en diciembre, ya no había presupuesto en la universidad, antes de esa. Pero ahora, como el gobierno se inventó una fórmula muy buena, y es que entregan la plata cada mes como a los niños para que no se la gasten rápido, entonces aquí, pues, por muy desordenado que sea un rector o alguno de esos directivos que manejan la plata, pues no se la puede gastar. Eso es una bendición de alguien. Realmente ese es un logro que a mí me parece que al gobierno no le gusta, porque eso significa y está en contravía de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Pero es decir, mantener eso. Incluso con eso hay un déficit.
Sí, claro, es lo que voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo largo de todos estos 20 años se ha acumulado un déficit histórico. ¿Por qué? Porque los costos de las universidades suben más que lo que sube de los costos de la canasta familiar, por una parte. Y en segundo lugar, las universidades públicas han aumentado la cobertura de una manera, pues, visible, sustancial, en fin, con los mismos recursos. Y si se aumenta la cobertura con los mismos o menos recursos, pues directamente se afecta la calidad. Hay hacinamiento en universidades, hay, digamos, todos los elementos de calidad que tienen que ver con la dedicación también de los profesores, como en cualquier universidad del mundo, ¿no? Stanford está en los primeros lugares porque hay profesores que obtienen un premio Nobel o estudiantes que son laureados, pero un profesor de hora cátedra trabajando en 5 universidades va a ser muy difícil que obtenga un premio Nobel en el campo del conocimiento y mucho más en la investigación científica.
Perdón, en ese orden de ideas, como hablando de financiamiento, yo quisiera hacer como la pregunta en cuanto a los créditos. Se habla mucho de los créditos. Yo, o sea, no veo como la lógica de eso. Cuando queremos progreso, endeudar a los que menos pueden, o sea, a los que menos tienen como la facilidad de acceso a la universidad. Esa parte, ¿cómo la ven ustedes? Yo, por lo menos como estudiante, yo lo veo de una manera absurda, ¿sí? Porque es que endeudarse para pagar, o sea, estudiar 5 años y pagar 15, o sea, eso no sé, no lo veo yo como en la lógica.
Esto de la oferta, digamos, el subsidio a la oferta, el subsidio a la demanda, yo creo que sí es importante que lo expliquemos para entender eso, y sobre todo esa consigna que tú estás diciendo, que los jóvenes están diciendo, no hay derecho a estudiar 5 y pagar 15.
Claro, y creo que ahí es donde está el punto de muchos de los, del desmonte de derechos, cuando en lugar de el Estado hacerse cargo de su obligación y de financiar esa oferta pública universitaria, que es la que tiene, digamos, obligación del Estado, lo que hace es subsidiar la demanda con unos créditos subsidiados que llaman. No solo en educación, en muchas cosas están dando el subsidio a la demanda. Los subsidios son sumamente perjudiciales para muchas cosas. Primero, porque fortalece fundamentalmente a la banca. Y segundo, porque realmente desaparece esa noción de ciudadanía y tú quedas enfrentado como consumidor a un crédito. Y tercero, porque genera también unos niveles con el subsidio de dependencia absoluta, se enreda con politiquería, se enreda con una cantidad de cosas. Los subsidios aquí en este país, aunque se requieren en alguna circunstancia, han sido perversos realmente. No desaparece la noción de derecho con ellos.
Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirundirundi. En este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, el joven revolucionario ha dicho basta por fin. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario quieren revolución.
Bueno, la idea esencial es esta, ¿no? Todos los seres humanos necesitan saber leer, escribir, sumar, restar, sacar, raíz cuadrada y demás. Y los padres de familia reconocemos pues que una buena herencia para los niños, podemos hacer la encuesta, 45 millones de colombianos, yo me muero tranquilo si los niños han estudiado. Esa es la herencia que les dejo. En fin, la gran pregunta es quién lo paga. Y es una pregunta de orden teórico, digamos, es Hayek, el padre del neoliberalismo, dice, sí, como es algo tan importante, es un bien supremo, entonces que lo paguen los niños y los paguen las familias. La educación, un satisfactor de una necesidad humana. Si hay una mala educación, es un mal satisfactor. Si hay una buena educación, esa buena educación es un buen satisfactor de una necesidad humana y de un derecho.
Max Neef, ¿cómo, claro, cómo se plantea el tema de las necesidades y de esos satisfactores que tiene que ser con una mirada, diríamos, en este momento que estamos hablando es de país, con este tema de Ley 30, no estamos hablando solamente de Cali, de ciudad, sino de qué está pasando en todo este en nuestro país y bueno, en Latinoamérica, porque ya pronto tendremos que hablar de que tendremos una lucha continental, que ya la tenemos. Pero un poco sí, como el tema de, volviendo al tema de nuestro estudiante, Héctor, cuando hablamos del endeudamiento, ¿qué significa eso para nosotros?
A eso se le llama subsidio a la demanda. Uh-huh. La financiación por parte del Estado, las transferencias que se hacen por parte del Estado para la educación básica, media, en fin, para los colegios públicos, se llama subsidio a la oferta, el Estado constitucionalmente. Uh-huh. No es una concesión gratuita de un gobierno, es una lucha centenaria que se ha logrado, digamos, con muchas limitaciones. Entonces, ¿qué ocurre ahora sí? Entonces hay que acceder al crédito. Acceder al crédito es a través de ICETEX. Uno podría decir, bueno, gracias a la discusión, que si alguien le otorga un crédito a alguien, pues no lo está malogrando, sino que le está prestando también una ayuda para que lo haga. El problema es que, haciendo las cuentas, esos créditos educativos que van primordialmente a las universidades de bajo nivel académico, porque probablemente alguien que pague 16 millones de pesos de matrícula no va a ir al crédito. Si le hacemos la cuenta, 32 millones de pesos cada año por 5, pues va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué ha pasado en ese terreno? Que voy a poner el ejemplo de Chile. En Chile se aplicó a fondo ese modelo, a fondo. Es decir, se privatizó, se mercantilizó completamente la educación. Hace 8 años ya prácticamente no existía la Universidad de Chile en Santiago. Y la Universidad Católica de Chile en este momento está recibiendo como el 90% de los recursos del Estado. Ese es el punto fundamental. Los recursos del Estado van para el subsidio a la oferta, o para el crédito, o para la guerra, o para dónde. Entonces, un estudiante, voy a poner el caso de Chile, que es el más dramático. Los estudiantes, primero, para ejecutar esta política Pinochet, eso fue durante el gobierno de la dictadura de Pinochet en Chile. Primero, ellos no le llaman tarifas a las matrículas, sino aranceles de matrículas. Es lo mismo. Chile tiene en este momento las tarifas de matrículas más altas del mundo. Se comparan con las de los Estados Unidos, con las del Japón, con las de Corea, de acuerdo al ingreso de las personas. Si lo que gasta la familia chilena en educación, por eso ha explotado de esa manera tan, tan visible, tan dramática, porque ellos terminaron su carrera. Para poder acceder al crédito hay que hipotecar algo. Entonces ellos hipotecaron los bienes de su familia, terminan la carrera, no encuentran un empleo que les permita nada, ni siquiera sobrevivir y mucho menos pagar el crédito. Entonces eso colapsó de manera dramática. Yo lo subrayo porque ese es el modelo que trata de imponerse en Colombia. Aquí se presentó el modelo del Brasil de una manera parcial, es una verdad parcial, pues una media verdad que sumada nos dio una gran mentira, porque sumando esas medias verdades, porque no muestran lo de Chile, que tiene universidades financiadas por el Estado. Ese es, en el fondo, claro, la Universidad de Campinas, la Universidad de San Pablo, son universidades de muy alto nivel. La Universidad Nacional de México, en México la matrícula es gratuita. La UNAD de México tiene un presupuesto que yo siempre digo tiene muchos ceros a la derecha, o sea que es muy difícil pronunciar la dimensión del presupuesto de la UNAM de México. Tiene más de 300.000 estudiantes, está en primera línea, en fin. Y aquí en Colombia, la universidad que ocupa el primer lugar desde donde se mire en Colombia es la Universidad Nacional, que es una universidad pública, es decir, financiada por el Estado. Eso es lo que está, digamos, en juego en este momento. Uh-huh. Es decir, la universidad pública quiere decir que es fundada por el Estado.
El Estado. Como responsabilidad del Estado.
Correcto. La universidad privada es fundada por unos socios, de la iglesia o de un partido político.
Y de un tema de lucro.
Qué raro.
Que aquí hay que ponerle el tema que me parece que le está diciendo usted muy bien, profesor, es cómo mantener el tema de lo estatal, porque es del otro lado de la privatización, que es lo que hemos dicho un poco aquí. Claro. Es cómo mantener el Estado y cómo seguimos teniendo, el Estado tiene responsabilidades.
Sí, pero fíjate, la ministra dijo, sacamos ya el tema del lucro y pensábamos que con eso se había solucionado la cosa. Y realmente creo que aquí hay una trampa que tenemos que comprender. O sea, cuando se saca el tema del lucro, o sea, no se solucionan las cosas, ¿por qué? Expliquémoslo a nuestros oyentes.
El ánimo de lucro, para explicar, es algo casi divertido, ¿no? Por lo siguiente, en los Estados Unidos hay una ley antimonopolio desde el siglo XIX, ¿no?
Y aquí también se prohíbe robar carros, por ejemplo.
Aquí también es prohibido robar carros, ¿no es cierto? O hacerse rucho, o hacerse pasito, o el mitimiti, todo eso es prohibido. Entonces, el ánimo de lucro apareció porque hay unas entidades internacionales con ánimo de lucro que hacen grandes negocios, compran universidades. Lo más divertido es que en Chile el ánimo de lucro es prohibido. Eso lo ha explicado el rector de la Universidad de ICESI con mucho juicio, el doctor Francisco Piedraíta. Entonces, quitar el ánimo de lucro, eso era una especie de distractor muy hábil, ¿no? Para decir, mire, han ganado. Primero le reconocemos como derecho a los estudiantes y a los profesores de la educación. Entonces hay un articulado, tiene 165 artículos. En el primer artículo dice, la educación es un derecho. Ah, es que los estudiantes no leen y los profesores el resto. Pues yo me puse a leerlo, que no, y está negado leer, sí, en el resto. Desaparece por completo. Entonces tal vez los estudiantes le dijeron a la ministra que abriera un programa muy sencillo en el computador y que mirara cuántas veces está ahí. De hecho, está una sola vez.
Sí. Hágale corrección de estilo.
Exacto. Entonces, digamos eso por un lado. Pero lo problemático es que desaparece eso del ánimo de lucro y queda el universidades sin ánimo de lucro. Si me permiten, pongo un ejemplo. Universidades sin ánimo de lucro, pues voy a poner un ejemplo, pues es probable que eso sea ofensivo, pero para ejemplificar, hay una universidad sin ánimo de lucro en Bogotá con un nombre muy pragmático y extraordinario. Se llama Universidad del Trabajo.
De Moreno de Caro.
Esa universidad es del señor Moreno de Caro, que es un benefactor, pues, de la sociedad en Bogotá. Entonces, tiene una universidad sin ánimo de lucro, es una universidad que no es para especular ni nada, sino para generar gran capacidad. Y entonces, ¿qué pasa? El ánimo de lucro, el ánimo de lucro se puede encubrir diciendo que las ganancias se reinvierten en el mejoramiento, en los gastos de la misma universidad. Entonces, se hace un análisis. Constanza Cubillo es una periodista magistral, me parece, hizo un libro que se llama El saldo rojo de la educación superior en Colombia y muestra este caso. Entonces, ¿en qué gasta? ¿Por qué no hay ánimo de lucro? Porque se reinvierte, por ejemplo, en el mejoramiento de un edificio de unos tíos o de una tía del Moreno. Otra señora que vive en Miami también, ¿no? Para que pueda mejorarse la calidad, ella va virtualmente a favorecer el desarrollo de la calidad de la educación en esa universidad. En fin, entonces, digamos, el ánimo de lucro, pues, es muy problemático, por decirlo menos. Entonces, aparece una figura realmente la peor, a mí me parece la más perversa de todas, es la universidad mixta. Uh-huh. Entonces, claro, es la universidad mixta, es que ese fue el experimento en Chile, y es muy ladina porque no tiene esa presentación como que hace tanto impacto del ánimo de lucro, que de todas maneras hay cierto prejuicio con el ánimo de lucro, con el espíritu empresarial, con la crematística, con todo eso. Entonces, ahí digamos fácilmente puede decir, no, el ánimo de lucro. Entonces dicen sin ánimo de lucro o sinónimo de lucro. Entonces, eso digamos en el lenguaje es muy fácil. Entonces, poner universidad mixta me parece que es una idea muy ladina, ¿no?, de engañar y establecer algo muy peligroso. Miren, ¿qué pasa aquí? Entonces, a lo largo del articulado, son, repito, 165 artículos, se aparecen todas las posibilidades que me parecen gravísimas, de tal manera que el Estado colombiano, los recursos públicos de la sociedad, se lo transfiera a las universidades privadas. Ese es a través de la figura de universidades mixtas. Y esa es la muerte lenta, no es la muerte súbita de la universidad pública. Yo he escrito un artículo que se llama La muerte lenta de la universidad pública, advirtiendo que esto no va a ser para el año entrante, es decir, es lentamente, no es como...
La privatización gradual.
Gradual, correcto.
Bueno, porque fíjate que hemos hablado solamente del tema de financiamiento, de financiación.
Sí.
Hay otros temas que son de hondo calado, autonomía universitaria, por ejemplo... Uh-huh. Y quiero que lo toquemos para después también hablar sobre el movimiento, sobre el movimiento estudiantil, sobre el movimiento universitario, sobre todo lo que nos queda. Pero bueno, estamos oyendo música, oigamos a Daniel Biglietti, oigamos a Violeta Parra, oigamos a Manu Chao, que vivan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho.
Estamos en tu programa A tu Salud por el Buen Vivir. Hoy con Luis Aurelio Ordóñez, Norma Lucía Bermúdez, Hernán Darío Casanova, Maritza Isaza, Adalgisa Charria y Laura María Parra.
Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes.
Bueno, y hablemos también de un tema que es muy importante, que es la autonomía universitaria. Y quiero que lo hablemos, Luis Aurelio, un poco de cara al artículo que está circulando tuyo de los contestatarios de antes a los indignados de ahora, para que nos enlace también un poco con el proceso del movimiento estudiantil y universitario.
Autonomía, en síntesis, es libertad. Libertad para pensar, para desarrollar el conocimiento, para buscar la verdad. Es un acto de independencia y de libertad frente al poder. Históricamente hablando, filosóficamente, la esencia de la autonomía es esa, es una independencia del poder para poder desarrollar el conocimiento. El poder no es una independencia de la sociedad, eso es una mala interpretación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la independencia y la autonomía de las universidades pues tiene una historia de muy larga duración, desde el siglo XIII en que surgieron las universidades, pero en América Latina tiene un momento culminante que es en 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, donde hay unas proclamas muy bellas, ¿no? De esas libertades que nos faltan, son los dolores, en fin, donde irrumpe todo un movimiento por la autonomía universitaria en una universidad confesional fundada desde 1613, ordenada en todo sentido por la alta jerarquía eclesiástica en la Argentina y el poder de los terratenientes enorme en ese país. Eso tuvo gran eco y fue secundado aquí en Colombia por el maestro Germán Arciniegas, los líderes estudiantiles de esa época, Carollera Restrepo en la Universidad Nacional. En fin, pero ese ha sido un viejo anhelo de los. La autonomía se traduce entonces en ese tipo de autonomía para pensar y para que las universidades puedan, primero, definir sus autoridades, gobernarse, establecer el desarrollo del conocimiento, la investigación, en fin. Y comienza entonces una autonomía que podemos definir como autonomía en el gobierno de las universidades, y aquí está el punto. Esto tiene una larga trayectoria en Colombia. El gobierno de López Pumarejo en 1935 le dio participación a los estudiantes y a los profesores. Después Laureano Gómez en 1950 echó hacia atrás esto para incorporar como a las fuerzas de la...
Vivas
de la sociedad a la alta jerarquía eclesiástica, al arzobispo. Representante de los profesores de la Universidad del Valle se retiró del Consejo Superior porque no estaba muy dispuesto a besarle el anillo al arzobispo en el Consejo Superior. En fin, el presidente Laureano Gómez dijo, está muy bien, pero el estudiante tiene que ser el mejor de la clase. Entonces allí siguió el proceso hasta que llegamos a 1971. Los estudiantes en 1971 en el programa mínimo de la época dijeron, viva el cogobierno. Y lograron el cogobierno en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia.
¿Y aquí en la Santiago?
En la Santiago fue en 1968. Eso fue grandioso porque los estudiantes ganaron el cogobierno en la Universidad de Santiago y trajeron de vicerrector académico a Estanislao Zuleta y a otros profesores que entraron. Álvaro Pío Valencia como rector. Y esa fue la entrada del pensamiento moderno de la época a Cali. Extraordinario fue, digamos, el avance cultural de Cali por esa razón que se conectó. Termino con esto. Bueno, eso lo reivindicaron los estudiantes en 1971 en la Universidad del Valle, se convirtió en comités paritarios de profesores y estudiantes, y ese cogobierno duró 3 meses. Mientras estuvo el joven ministro de Educación, tenía 26 años, Luis Carlos Galán, entonces sacaron a Luis Carlos Galán y se desplomó el cogobierno. Terminó a los 10 años, el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, expidió un decreto, se llama Decreto 80 de 1980. Entonces, ¿en qué quedó el Consejo Superior? Quedó en lo siguiente, en que la mayoría de los miembros del Consejo Superior son de afuera, son del poder del Estado o del poder económico. Entonces, y después la Ley 30 aumentó 2 miembros al Consejo Superior. En este momento la Ley 30 establece que la autonomía universitaria se garantiza, entre comillas, constitucionalmente, pero el gobierno de la universidad está compuesto por 9 personas que son las que toman las grandes decisiones.
Las decisiones.
Correcto, de los cuales son 6 de afuera. Entonces es una contradicción, porque si la autonomía es autonomía frente al poder, ¿cómo se ejerce en sí mismo una autonomía cuando el dominio del poder está? Eso está en la Ley 30 y está en el proyecto, pues, que afortunadamente acaba, han puesto una canción que dice, la vamos a tumbar, y entonces ya está tumbada, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, como para agregar un poco, en la parte de autonomía es muy importante, y hablando como de esta parte del cogobierno, y en donde se dice, pues, que en el Consejo Académico existen más representantes del gobierno que de los propios estudiantes y de los profesores, porque existe uno solo, un representante de los estudiantes ahí que un voto no tiene como la mayor, pues no tiene como una mayor importancia ahí dentro de eso. Entonces nosotros los estudiantes, ¿qué queremos? Nosotros decimos que haya un representante estudiantil por cada representante del gobierno. ¿Qué significa para nosotros como el cogobierno? Es decir, que los estudiantes y los profesores definamos el rumbo de las universidades. Cuando nosotros hablamos de autonomía, hablamos de libertad de cátedra, libertad de investigación, en donde pues la universidad tiene que darnos las condiciones para eso. Es una parte que también venimos como estudiando, y es la investigación. La libertad de expresión, definíamos muchas cosas, proponíamos muchas alternativas, es decir, también en esa parte de la desmilitarización de las universidades es una parte fundamental de autonomía, porque mientras haya cuerpos militares dentro de las universidades, no, es imposible que uno... un estudiante quiera llegar a la universidad y no puede tener libertad de expresión, porque a la menor que improvisación, podría decirse así, recibe un bolillazo, recibe malos actos de parte de esta gente. Entonces, en ese orden de ideas, la autonomía es muy importante, pues, para nosotros los estudiantes.
Sí, además que han circulado argumentos muy interesantes referentes al contexto. Sí, que ¿cómo participa la universidad de los debates del rumbo del país? ¿Para dónde va? ¿Qué se investiga? ¿Qué es lo necesario de conocer y de investigar en un país que es el más desigual de Latinoamérica y el tercero más desigual del mundo? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos hacen falta resolver? No es la agenda investigativa ni la agenda del conocimiento que nos pone el TLC o que nos ponen las empresas. No pueden ser investigaciones amarradas como ya ha pasado. La crisis financiera de Estados Unidos demostró el drama de las investigaciones financiadas por la banca, donde los grandes y prestigiosos cerebros se ponen al servicio de quien paga las investigaciones y encubren una crisis de esa magnitud. Entonces creo que ya ha pasado, no es que puede pasar. Ha pasado que la investigación, la universidad, el conocimiento, la reflexión al servicio del capital ha dado como resultado infelicidad, ha dado como resultado mayor desigualdad, ha dado como resultado un estado de cosas totalmente contrario a lo que decimos aquí. No es el buen vivir lo que guía las preguntas y las producciones que se hacen en la universidad.
Pero yo creo que la universidad ya está en eso, o sea, ya el capital privado ha entrado en la universidad, ya la investigación en las universidades también la están dirigiendo y financiando las empresas privadas, o sea, creo que eso es una realidad también, ¿o no?
Y creo que eso se va a conectar un poco con el tercer momento que queremos hablar de movimientos estudiantiles y de lo que se ha movido durante estas semanas, estos meses en el país, que no es de ahora, sino que tiene toda una historia igual. Pero yo quería decir cómo esas posibilidades de crear y construir ciudad, de construir región, de construir país, a veces hay un divorcio entre la academia y los tomadores de decisión políticos. Hay unos tomadores de decisión académicos, pero ¿dónde está la conexión? Y hay un llamado también de parte de la ciudadanía a que haya ese diálogo que necesitamos para la toma de decisiones. Yo creo que hay de los dos niveles, y creo que hay muchos docentes y muchos académicos que hacen esa tarea, pero no es un elemento fundamental que sería para la toma de decisiones y para el buen vivir de una ciudad. No sé qué piensan al respecto.
Bueno, la investigación en relación también con la autonomía, ¿no? Voy a referirme a la Universidad de Harvard. Derek Book, el rector de la Universidad de Harvard, se lamenta de lo siguiente. Tiene un libro con un título que parece los indignados de ahora, ¿no? Se llama La Universidad en Venta. Y es rector de la Universidad de Harvard. ¿De qué se queja? Son no solamente las entidades financieras, sino también los grandes laboratorios de medicamentos, claro, en los Estados Unidos, que contratan con la Universidad de Harvard investigaciones muy importantes, pero imponen algo muy grave, que es el secretismo en la investigación. Es decir, los investigadores no pueden divulgar los resultados del conocimiento. Si eso históricamente hubiera sido siempre así, estaríamos en la Edad Media.
Yo estaba pensando en los oscurantismo. ¿Cómo va a ser esto?
Correcto, ¿cierto? Entonces no progresaría. El conocimiento necesita libertad para su desarrollo, necesita plena independencia. Ahora, en las universidades podemos relacionar dos cosas. Por una parte, lo del TLC, que se ha mencionado aquí, me parece muy importante. Fíjense lo problemático con el TLC, y me devuelvo un poco para las universidades mixtas. Gravísimo. Colombia no puede hacer competencia desleal. O sea que no puede subsidiar a la Universidad Nacional cuando venga una de esas grandes corporaciones con ánimo de lucro.
O una fundación de estas.
Correcto, entonces fíjense lo problemático de eso. Eso sería una atrocidad, pues estaríamos en la, como han dicho metafóricamente, pues también negociando los espejos, ¿no? De hace 500 años. Ahora, en segundo lugar, ¿qué pasa con las universidades y las rentas propias de las universidades? Las rentas de las propias de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle han crecido sustantivamente a través de investigaciones, uh-huh, de asesorías, de venta de servicios.
Sí.
Entonces, esas son llegadas, digamos, de cuando se habla pues de entrada de capital privado, uh-huh, a las universidades, eso viene de tiempo atrás. Uh-huh. El problema es que eso genera unas tentaciones muy problemáticas que pueden desviar a la academia, y me estoy refiriendo, que no se hace sentir nada ofendido de mis colegas en la Universidad del Valle, vuelvo a salirme del texto y voy a la Universidad de Harvard nuevamente. Esa tentación ha sido muy problemática, porque es que la tentación del lucro, y que yo no la cuestiono ni nada, porque se relaciona pues con algo normal del ser humano, es problemática porque desvía a la universidad de su misión. Ahora, cuando ustedes hablan del autismo de la universidad frente a los problemas de la sociedad, estoy absolutamente de acuerdo. He propuesto siempre, en Bogotá existe la cátedra en la cual en el auditorio León de Grecia se habla de todos los temas. Aquí también debería haber una cátedra en la cual se hable, porque aquí en la Universidad de Valle tenemos núcleos de gran conocimiento, de gran por profundidad, supuesto, que pueden pensar la ciudad, que pueden pensar. Hay que tender el puente y abrir el diálogo con la sociedad. Eso es urgente, es absolutamente necesario.
Ahora, pero creo que es importante entender, o sea, ¿qué es la universidad que necesita este modelo de desarrollo? O sea, ¿por qué el gobierno Santos y la ministra se inventan esta reforma? O sea, ¿necesitan de la universidad qué? O sea, creo que tenemos que tener claridad en eso, o sea, para entender, claro, hay problemas de financiación, hay problemas de autonomía, pero hay una necesidad de la universidad al servicio de un modelo de desarrollo, obviamente del TLC, pero allí ¿qué comprensiones tenemos que tener?
Yo, pues no sé, yo veo como el trasfondo de esto, que se vuelva la universidad una máquina que da productos en serie de acuerdo a las necesidades del gobierno, ¿sí? En donde no se está educando, sino que, o sea, usted va a estudiar esto y nos determina, ¿sí? Entonces yo pienso que esa parte, yo creo que eso es lo que buscan, ¿no?
Ahora, yo creo que de todas maneras le tenemos que estar agradecido al movimiento estudiantil porque nos puso a pensar en esta universidad, nos puso a pensar también, yo creo que en la salud nos tiene que poner a pensar, nos ha dado, digamos, esta frescura para pensarnos, para que hagamos programas como este, para pensarnos en los derechos, en los servicios,
en la participación.
Creo que es una dimensión enorme donde también los padres de familia están participando, los estudiantes de bachillerato, que son los que vienen en la cola y a los que pronto les va más mal con estas reformas. Sí. O sea, creo que es un momento interesante, creo que ya se ha hablado tanto de la frescura, de la creatividad, de ese movimiento estudiantil. Y yo quiero decir, en ese momento, ¿cuáles son los retos de ese movimiento estudiantil y también del movimiento universitario? ¿Hasta qué punto profesores y autoridades están a la par con esto?
Yo, como decía anteriormente, la lucha continúa, ¿sí? Nosotros ahora estamos, ganamos una batalla, ¿sí? En ese momento, que es el hundimiento, que fue el hundimiento, pues, de la reforma a la Ley 30. ¿Qué buscamos? Lo que siempre hemos dicho, o sea, la inclusión de todos los sectores, de estudiantes, profesores, rectores y otros sectores de la sociedad a un nuevo modelo de educación, ¿sí? Que nos beneficie a todos por igual. Eso es lo que nosotros buscamos, o sea, con esta lucha y en los puntos que nosotros tenemos del programa mínimo de estudiantes lo tomamos como base para hacer también una propuesta de ley alternativa con, o sea, un articulado igual que, o sea, legalmente, que se haga legal, ¿sí? Y en donde nosotros expresamos, pues, esto y nosotros deseamos que se haga desde el principio, en donde se estudie cómo, o sea, se estudien todas las estadísticas de respecto al financiamiento, que es como lo más notable aquí, pero desde cero, empezar desde cero, lo que nosotros decimos, que se estudie realmente, que se estudie a conciencia y pues que no se omitan cosas, porque eso es lo que hemos visto y que se opacan o se maquillan. Entonces, empezar de cero e ir construyendo este nuevo modelo de educación con todos los sectores de la sociedad, con estudiantes, profesores, rectores.
Estamos en el programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter, @tusaludradio, o búscanos en el Facebook por nuestro correo atusaludporelbuenvivir@yahoo.es. Escríbenos.
Sí, a mí me parece que del momento rescato muchas cosas. El haber rescatado al movimiento estudiantil de esas pasiones tristes en que nos tenían acostumbrados, yo creo que es muy importante. Volver a conciliar los medios y los fines, me parece maravilloso lo que se ha vivido ahora. Un movimiento que renueva las estéticas y renueva la ética, la manera de relacionarse con la sociedad, de hacer la discusión de cara y de hacerle preguntas a la sociedad, de vincular nuevos sectores. Siento que es un salto muy grande. Pues nada, como decimos desde la no violencia, nada es ya y de una vez y para siempre, pero sí siento que hay un salto y una reconciliación con cosas muy importantes. Y en un momento maravilloso en el que se inscribe en una corriente de cambio y de conciencia muy grande como la de los movimientos indignados en el mundo, que siento que también, lo que dices, el gran reto es cómo hacer una propuesta que sea de nuestras entrañas y que de verdad nos ponga de cara. Entonces, ¿cuál es esa educación que queremos y cómo la presentamos como una iniciativa legislativa popular llena de carne y llena de ideas de tantos sectores que aquí se la están pensando como han logrado?
Y creo que lo que la apuesta grandísima es la participación de todos los actores que están involucrados en este tema, que no son solamente unos cuantos, sino los estudiantes, los docentes, y las familias, porque uno ha visto en este movimiento cómo las familias se han reunido en torno a y han tomado esta como una batalla de todos y de todas, y creo que eso ha sido maravilloso. Y lo conectas un poco a Algisa, yo lo decía un poco también en salud, cómo esto para nosotros es una lección, porque en la ley 100 pasó.
Desapercibido. Pasó,
nos pusieron la ley 100, sí. Y entonces después de todos estos años estamos diciendo, ¿para dónde vamos? Y estamos viviendo exactamente lo que decía el profesor hace un momento. Chile, nos trajimos un modelo mixto que trajimos, y en qué condiciones está imperando en nuestro país.
Yo creo que ese es el contexto, realmente. Es decir, yo creo que esa pregunta puede hacerse en ese contexto. El gobierno... pues la ministra no viene del sector educativo, como excepción en América Latina. Es decir, cuando uno asiste a una reunión, los delegados de Argentina, de Cuba, de Venezuela, son personas de toda la trayectoria. Entonces, acá me parece que no hay ese tipo de... Hay otra intencionalidad más problemática. Una directriz del Banco Mundial que dice, en tiempos de recesión hay que suprimir gastos que no sean prioritarios. O sea, ley 100 para la salud, ley 30 para la educación superior. Es decir, el Estado deja de ser promotor y se convierte en Estado controlador. Controlador. Es el Estado neoliberal.
Exacto.
Claro, es el Estado neoliberal. El desmonte del Estado, que lo paradójico es que lo desmontan los mismos funcionarios del Estado. Se contradicen a sí mismos. Entonces, ese es el contexto, a mi manera de ver, para la educación y para la salud. Entonces, ¿cuál es la universidad que queremos? ¿Cuál es la universidad que soñamos? Este problema de la educación no es solamente educación superior, es el problema de la educación desde la básica en todos los niveles.
Que creo que ahí, profesores, me parece bellísimo lo que está diciendo y conecta cómo entender qué tipo de estudiantes y qué tipo de personas necesitamos. No hablemos de profesionales, de esos seres que llamamos, no quiero decir clichés, de integrales, pero cómo hay unos sujetos que se pueden relacionar y estamos construyendo ciudadanía y que tiene otros elementos que están allí para poder vivir.
Correcto, entonces tú hablaste de la Edad Media, del oscurantismo de la Edad Media, ¿no? A mí no me parece tan oscura porque en el siglo III se inventaron las gafas, por ejemplo, y también las universidades, ¿no? Porque
sí,
en medio de ese oscurantismo nació la duda y es la cuna de la modernidad. Uh-huh. Es decir, de la reflexión, de la modernidad, de la crítica, y entonces la universidad fundamentalmente creó las condiciones para toda la revolución de la modernidad, la revolución científica, etcétera. Eso es fundamental. El ejercicio público de la razón, el espíritu crítico es esencial. La formación para la mayoría de edad para tomar decisiones es algo esencial de todos los tiempos. Me parece que eso está absolutamente vigente.
Y escuchar a nuestros estudiantes hablar así.
Y por último, quería decirles, de modelos, yo recomiendo ver un modelo muy bello en el mundo entero, que es el modelo de Finlandia. En Finlandia los profesores con doctorado enseñan a los niños. Eso es maravilloso, con salarios muy dignos. ¿Ve? Es decir, es un modelo realmente maravilloso que acá no se divulga, pero me parece que en esta reflexión de la universidad que queremos, de los tiempos en que soñamos con una universidad, hay que mirar modelos. Entre otros, hay que mirar el modelo de Finlandia.
Bueno, de todas maneras, qué dicha el debate, el diálogo social, la conversación para el buen vivir. Muchas gracias, Hernán Darío. Okay. Esto apenas empieza. Comprender qué modelo necesitamos, qué educación superior necesitamos, incluso qué educación está básica desde la primera infancia, pues es una oportunidad para hablar. Hemos dicho que conversar es salud y que el debate social es salud. Muchas gracias Marixa, Norma, Hernán Darío.
Y yo quisiera decir Isabel, algo e invitar también a todos los que nos están escuchando. Es una victoria que hemos tenido del movimiento estudiantil. Vamos por más, seguimos en la lucha, ¿sí? Hemos demostrado que la unión hace la fuerza, hemos demostrado que no empuñando un arma, sino con besos, con abrazos y con creatividad podemos lograr muchas cosas.
Muchas gracias por eso.
A tu salud, por el buen vivir, una expedición a tu salud.